Negro.
La semana de los fósforos.
Estamos pulsando la opinión de afectados, fundamentalmente afectados, ¿no? Como todas estas voces que están interviniendo acerca de la postura del gobierno español que ha hecho oficial Pedro Sánchez hace un momento. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, nada, yo soy un lucense que tiene familia en Caracas, entre otros un tío con un cáncer al que le tenemos que mandar la medicación porque allí no la consigue. Una vez anticipado esto, decir que bueno, el señor Sánchez debió de haber apoyado desde el primer momento al señor Guiadó. Y no lo hizo por cálculo electoral, por el compromiso que tiene de cara a futuras elecciones con Podemos. Una vez dicho esto también, bueno, yo creo que el discurso que ha realizado lo suscribiría cualquier demócrata. Habrá que aplicar el concepto de que nunca es tarde si la dicha es buena, pero de todas formas quisiera hacer dos puntualizaciones. La primera, que tiene su aquel que un señor que ha dicho en la moción de censura que convocaría las elecciones cuanto antes, vaya y le diga al señor Maduro que haga lo mismo. Esperemos que no espere lo mismo que el señor Sánchez para convocarlas. Y en segundo lugar, me parece un tanto cínico e hipócrita el pretender que la oposición lo apoye cuando él no ha tenido la gentileza de invitarle para tomar una postura común. Es decir, hizo exactamente lo mismo que José María Aznar con el 11M y no hace falta que recuerde cuál fue la utilización política del 11M de la postura del señor Aznar.
¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
Hola, buenos días. Le llamo por la buena noticia, aunque es tarde, pero por lo menos es buena. Pero esto lo tenía que haber hecho Español y otros muchos gobiernos. Cuando fueron las elecciones presidenciales en mayo del año pasado, no esperar hasta ahora. Y los medios de comunicación también tienen culpa de eso por no haberlo recogido y no haber forzado a Maduro a repetir esas elecciones o a que se fuera. Esto ahora, más de un año después, ¿a qué viene todo esto? Todo esto que se ha montado porque no lo hicieron en su momento. Pero bueno, ya digo que por lo menos, aunque tarde, la noticia es buena. Y decir también que Maduro tiene las manos manchadas de sangre. Él le dice a Pedro Sánchez que no se manche las manos, pero él ya las tiene. Ya las tiene. Eso no se lo dijo Évole ayer. Muchas gracias.
Escuchas la semana de los fósforos.
Hay mucha gente que escribe libros de los que luego se sabe poco, más allá del círculo inmediato de la persona que lo ha escrito. ¿Usted ha escrito un libro? ¿Y de qué es? ¿Es una novela? ¿Tuvo éxito? ¿Le ha gustado a alguien? ¿No le ha gustado? ¿Se lo ha releído usted? ¿Lo regala? ¿No lo regala? ¿Se lo pagó? ¿Se lo editó? ¿Cómo es? ¿Qué temática en concreto? ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Un fósforo.
¿Y usted qué libro ha escrito?
Pues yo he escrito Biznaga de Sangre, que además te lo mandé a COPE Sevilla.
Sí, señor, sí, señor.
Y hago yo a COPE Madrid.
Sí, sí, señor.
Espero que algún día lo podáis leer. Es un thriller en la Málaga de los años 50, donde hay una búsqueda, la búsqueda del Grial de Málaga, digamos que sería el manto de San Francisco de Paula, ¿no? Un santo muy relacionado con la ciudad y con la orden de los frailes mínimos.
O sea, es decir, es una novela de acción, vamos a decir así,
sí,
de intriga.
Es una novela de intriga, de búsqueda, de thriller, donde hay unos ciertos asesinatos de la gente pudiente, de la clase burguesa malacitana, y también es una manera de reivindicar a Málaga como una de las ciudades más antiguas de Europa, ¿no? El tener calle Fischer, que es una calle que tiene más de 2.500 años ininterrumpidos, siendo calle. Eso no lo tiene cualquier ciudad, ¿no? Entonces tenemos esta Málaga de que hablamos de ella como si fuera la capital de la Costa del Sol, acuñado en los años 60, pero tiene muchísima más antigüedad, y se hace un recorrido por los monumentos de la ciudad y un recorrido por la gastronomía, incluso hasta por los chascarrillos de Málaga, ¿no?
Qué bueno. Bueno, ¿y se vendió?
Pues verás, Carlos, yo tengo la suerte, la editó General, Ediciones del General, tengo la suerte que estoy en la cuarta edición. Aquí en Málaga está siendo bastante... Hombre, verás, no es lo mismo una editorial pequeñita como esta, que trabaja bastante bien, que, por ejemplo, Planeta, ¿no? Evidentemente. Pero yo estoy muy contento. Oye, la gente habla mucho, le está gustando mucho la novela, y ya vamos por la cuarta edición. A ver, estamos metidos ya en la siguiente, pues esto va a ser una trilogía, y la siguiente será los mismos personajes en Úbeda, y la tercera será en Jerez de los Caballeros.
¡Pelotazo! Bueno, la gente que ha escrito libros, hay gente que ha escrito libros de muchas disciplinas, de más corto recorrido, más amplio recorrido. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Hola,
un placer saludarle.
¿Qué libro ha escrito usted, amigo?
Pues mire, yo escribí un libro que además le envié a usted.
¿Anda?
Que es La guía de la Ribeira Sacra.
Sí, señor.
Que era edición Xerez de Galicia, y que tuve el gran privilegio de que me la presentara un compañero suyo, Pepe Domingo Castaño.
Sí, señor, magnífico libro.
Y entonces, bueno, lo que he pretendido hacer en el libro de la Ribeira Sacra, que ya vamos por la segunda edición, pues es, sobre todo, yo me pongo siempre en la piel del viajero, ¿no? Y digo, cuando alguien va a la Ribeira Sacra, ¿qué es lo que quiere ver? ¿Qué es lo que quiere comer? ¿Qué es la ruta de senderismo? Además, yo pongo ahí restaurantes, y en todos he comido, en todos los hoteles he estado, y entonces ha sido un trabajo de mucho tiempo, pero bueno, que está... Estoy contento, ¿no? Estoy contento porque además es la tierra de mis padres, mejor dicho, de mi padre, y por cierto que estuvo ahí... Tuve la suerte, ¿no?, de con Pepe Domingo Castaño y un grupo de periodistas de la COPE, donde estaba también Tony Martínez.
Mm-hmm.
Pues el verano pasado estuvimos allí, pues en la Ribeira Sacra.
Y además lo disfrutamos maravillosamente bien, porque claro, él te va explicando, te va diciendo, y visitamos luego la Ribeira Sacra. Una maravilla,
un
¿verdad?
Un beso, Tony.
Un besazo. Y muchas gracias, que lo vivimos maravillosamente bien.
Hola, Cecilio.
Al aparato.
Dígame, señor, ¿qué ha escrito usted? ¿Qué libro ha hecho?
Bueno, mire, yo he escrito mi vida, una autobiografía.
Anda.
Yo no soy de aquí, yo soy de Aranjuez.
No.
Llevo aquí viviendo ya casi 40 años.
Cuando dice usted aquí, ¿a qué se refiere?
A Sevilla, en el centro de Sevilla.
Bien. Claro, dice usted que es de Aranjuez, sino de aquí, pensábamos que era un Aranjuez.
Bueno, yo que
fuera de España.
Yo soy de Aranjuez porque nací allí, y luego he dado muchas
vueltas.
Buena
ciudad, sí, señor.
En Sevilla.
Ah, esto es.
Y yo he escrito pues una autobiografía, mi vida, para dejársela a mis hijos. No lo he publicado, ni lo pienso hacer. Vamos, no sé si lo pienso hacer, pero todo el mundo que lo lee le gusta.
Claro, ¿y ahí qué cuenta? ¿Cómo llegó usted a Sevilla?
Pues cuento mi vida, todas las vicisitudes. Yo estoy trabajando de los 11 o 12 años. Siempre he tenido responsabilidades, porque soy el mayor de 6 hermanos. Y mi padre era comisionista en Matadero Madrid, y cuando se iba de viaje... Pues los carniceros, la compañía de Jesús, me llamaba por teléfono y yo iba al campo, a Legamarejo, una finca que teníamos arrendada en la confrontación del río Jarama y el Tajo, y ya pisaba los corderos, pisaba los terneros en el matadero, y aunque he estudiado y tengo estudios, pero siempre estoy trabajando.
Caramba.
Y después pues yo agricultor, y después he organizado una empresa... que yo me acuerdo de haberlo visto usted en la Plaza Nueva, cuando yo vine al principio, que cogía usted el autobús, eran los tiempos de la ETA.
Sí.
Y organizar la empresa Fiesta, lo de las piruletas, el colla y todo eso, que forma parte de esa organización.
Gracias.
El que lo organiza prácticamente.
Pues oiga, y no lo ha publicado el libro, ¿lo tiene usted escrito en su casa?
Lo tengo escrito en mi casa. Tengo 4 o 5 que me quedan ahí, que lo dejé. Hice unos pocos, 20 o 30, repartí con 4 amigos y me quedan 4 o 5 y... Pero es interesante, vamos, desde mi punto de vista.
Claro, ¿y cómo lo titula el libro?
Se llama Relatos.
Relatos.
Pone autobiografía Cecilio López.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Fíjense en esta historia que les contaba hace unos minutos y que les vuelvo a contar ahora, que recojo de la edición sevillana de ABC. Es la historia de Casimiro Villegas, policía local de Sevilla, que un buen día, estando en su casa, se apercibe de que cinco asaltantes entran en su vivienda con la intención, me imagino, que de apropiarse de lo ajeno, no lo sé. Les hace frente, con uno se pelea a puñetazos, resulta herido, pero había cuatro más y a esos tres les hiere con su arma reglamentaria. En fin, los pone en fuga y ahora mismo él es el acusado. El fiscal pide 20 años de cárcel. 20 a los asaltantes, 3. Al que se defendía porque le asaltan en su casa, 20 años de cárcel. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Mira, yo soy un fósforo. Soy vecino de la de El Arenal y hace ya bastantes años. Vivo ahí al lado de la Plaza de Toros. Uh-huh. Y es un bloque donde vivimos toda la familia. Entonces yo por las noches en verano, pues, me gustaba estar por mi casa, tranquilamente, en la azotea. Y veo un señor que estaba agachado intentando abrir la puerta del portal. Y yo ya considero que eso ya es la puerta de mi casa porque todo el bloque es familia. Uh-huh. Entonces, claro, sin pensármelo dos veces, cogí un pequeño bate de béisbol que tenía allí en mi casa, bajé la escalera sin encender la luz. Cuando le di el pulsador para abrir la puerta, claro, este hombre salió corriendo. Y en la esquina de 2 de mayo con Velarde, pues, lo trinqué y le pegué un palazo donde me pilló, que fue en la cabeza, y ahí se quedó este hombre tirado. Claro, yo me subí a mi casa pensando que me lo había cargado. Y afortunadamente, pues, se levantó y se fue. Fue auspiciado por mi cuenta, en este caso. Y otro caso igual, pues, pasó en la azotea, y ahí no lo pude coger, pero me anduve toda la manzana detrás de este señor. Pero vamos, menos mal que no lo cogí, porque si lo llego a coger, vamos, lo tiro seguro.
Claro, veo que tiene usted reacciones un poco expeditivas, ¿no?
Sí, bastante. Yo.
Víctor.
Hola, buenos días.
Buen día.
Buen día, Carlos. A ver, es que a mí estas cosas me enervan. Yo no soy muy de los Yankees porque tienen esta especie de sobredosis de John Wayne, pero la verdad que a estas cosas no les pasan. Mire, rápidamente, yo tuve hace ya unos años un amigo con un bar aquí en Zaragoza. Este hombre tenía 31 años, tenía un bar, era cinturón negro de karate y séptimo dan, con lo cual sabía un tanto de lo que es defenderse. En fin, le entraron a robar, le robaron, le pidieron el dinero de la caja con una recortada en la cara y él le entregó el dinero amablemente, el de la caja, para no haber líos, y luego le exigieron más que si tenía caja. Él le dijo que no había más, ya les había entregado el dinero de la caja, pero nada más. Con lo cual, al hombre ya se calentó, brincó la barra con todos los conocimientos que tiene de defensa y dejó noqueados a los dos tíos en un plis. Con lo cual, cuando volvió a la policía, porque él mismo llamó a la policía, la misma policía le dijo: hijo, Javi, la próxima vez que te pasa no se te ocurre, por favor, déjalos en la calle y no los llames. Bueno, la consecuencia es que a él le cayó, por estar federado en karate y por exceso de fuerza, le cayó una multa de, entonces, en pesetas, más de 1,000,000 pesetas, por la mandíbula del uno y el golpe del otro.
¿Y a los otros?
A los otros nada. Los otros estaban, eran típicos de la cárcel, los metieron, no sé si estuvieron un mes o dos meses o tres meses y los volvieron a soltar.
Ya, pero bueno, entrar en un negocio, robar y apoyar una escopeta en el pecho de alguien, pues digo yo que eso llevará una pena, ¿no?
Eso es lo que digo yo y eso es lo que decía Javi. Pero estas personas estaban con permisos carcelarios porque es que ya venían de la prisión.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a viernes a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.